Bueno, y recibimos a esta hora a Federico Baraibar, director ejecutivo de Sempre, especialista en lo que es reciclaje de residuos, sobre todo en el ámbito empresarial. Buenos días, Federico, gracias por recibirnos.
Buen día, no, gracias a ustedes por el espacio.
Hace poquito se informó que tras un año de lo que fue la aplicación de la ley de bolsas plásticas, todavía no hay ningún elemento que permita hacer una evaluación de esta norma. ¿Cuán importante sería contar con información y con datos precisos para poder incentivar para seguir incentivando a lo que es el proceso de reciclaje en nuestro país y de cuidado del medio ambiente?
Y bueno, es de los cometidos de siempre, el generar información en un ámbito bastante nubloso o nublado, que es el tema de los residuos por la gran informalidad que hay. Mm. De hecho, en el caso de las bolsas también hay un tema de informalidad en la medida que se regula ese mercado, ese producto, empiezan a surgir oportunidades de importarlas en contrabando o de manera fraudulenta al Uruguay. Bolsas que no están, o si no, de encontrarles trampas a la ley y al decreto de bolsas, mm. De elementos que no están regulados. Por ejemplo, la bolsa de rollo es una bolsa que no tiene, que no hay que cobrarla, mm. y ahora hay bolsas camiseta de rollo. Entonces, bueno, ahí empiezan a jugar los que buscan la trampa a la ley, ¿no? Más allá del espíritu, o sea, más allá de lo que dice la ley, hay un espíritu, que es que las bolsas para llevar mercadería tengan un precio para desestimularlas. Claro. Una bajada fuerte en algunos casos, fuerte, estamos hablando de entre el 60 y el 85% de consumo de bolsas camiseta, que son las bolsas para transportar mercadería, pero en contraparte hubo un incremento del consumo de bolsas de residuos no muy grande y un incremento muy grande de la bolsa reutilizable, ¿no? Y la bolsa reutilizable queda en una especie de limbo, porque cualquier bolsa reutilizable es válida. Entonces tampoco estamos mirando qué tan buenas son las bolsas reutilizables desde el punto de vista ambiental, ¿no? Por eso decimos que no hay una evaluación completa de la ley de bolsas. Tampoco sabemos exactamente si el material con que se pretende hacer las bolsas camisetas, o sea, el material compostable, tiene los destinos adecuados.
Si es biodegradable, se refiere.
Biodegradable y compostable, sí. Que es un material que en condiciones muy específicas de procesamiento pueden ser reintegradas a un compost o integradas a un compost, que es una especie de humus que se puede utilizar en agricultura o lo que fuera. Pero el asunto es que no está del todo claro que pueda ser utilizado de esa forma y cuáles tienen que ser los circuitos para que la bolsa termine en ese destino. Claro. Esas son cosas que no quedan aclaradas. Entonces la información es fundamental para poder tomar decisiones. O sea, saber exactamente dónde estamos parados con las bolsas y saber exactamente dónde estamos parados con los residuos es lo que nos permite orientar las preferencias de los consumidores, orientar los sistemas y mecanismos de recolección, orientar la clasificación de origen, orientar la industria del reciclado, por ejemplo. Por eso necesitamos mucha información.
Federico, vos señalabas que la infraestructura está, pero hay un problema de organización, de información, de falta de personal. ¿Cuál es el punto?
Sí, decíamos que la infraestructura está sobre todo a nivel de la transformación de los residuos. O sea, hay una industria del reciclaje importante, en algunos rubros muy importante, o sea, equivalente o que la capacidad excede la cantidad de materiales que producimos de desecho. No en todos los casos. Habría que, por ejemplo, en chatarra ferrosa está. En el PET, por ejemplo, la botella de bebidas, está la capacidad creada para transformar todas las botellas de PET. En el rubro del papel habría que evaluar, no sé exactamente si equivale a toda la capacidad, pero tenemos una capacidad grande instalada de transformación del papel. Lo que nos falta son los canales para llegar desde el consumidor a esas plantas de reciclado, y lo que falta, que no es menor, es que el producto reciclado sea reabsorbido por algún mercado, ¿sí? O sea, que no es solamente un tema de capacidades instaladas, sino también de mercado, y que haya un flujo de compra de materiales reciclados equivalente a la cantidad de material que producimos como residuo, ¿no?
Federico, ¿considerás que fue un error de la Ley Nacional de Residuos no incluir un incentivo directo a la población para incentivar justamente que se le pague, así sean pocos pesos, como sucede en otros países de Europa?
No está. A ver, en su momento estuvo en el tapete esa discusión y se sacó el mecanismo específico, pero en la medida que está la responsabilidad extendida del productor como consignada para algunos, para algunas corrientes de residuos, en la medida que hay un impuesto para los envases, después con esos recursos se pueden implementar sistemas de incentivos de tipo depósito-reembolso. Depósito-reembolso es que los envases o los productos, digo, puede ser un producto electrónico también, tengan un valor de seña, es decir, que cuando se compra se le marca un valor, por ejemplo, compro un celular y tiene 30 pesos o 40 pesos adicionales a su precio, y cuando voy a devolver, voy a entregar en un circuito de recolección, ese celular me devuelven esos 40 pesos.
Como
¿no?
la del sistema de botella. Envases.
Como si fuera un envase retornable o como si fuera un producto retornable, ¿sí? Tiene que tener un valor equivalente al costo de la recuperación de ese, ¿sí? Justamente para hacer circular en ese circuito que llega a las plantas de reciclado y, además, llegar a un valor que haga que el producto reciclado sea absorbido o sea demandado por el mercado.
¿Y eso se puede incorporar bajo el marco regulatorio que está establecido en la Ley Nacional de Residuos?
Sí, no hay nada que lo impida, exactamente.
Porque una de las de los dramas de nuestra capital, además de la falta de cultura de la gente, es que a las plantas de reciclaje llega muy poco material que realmente no esté contaminado y que la gente haya hecho llegar de una forma adecuada para que pueda transformarse en dinero y le dé un modo de vida sustentable a personas que antes estaban en la calle.
Es cierto que el material no llega de la mejor forma, pero no solamente por un tema de contaminación del material, sino por un tema de cómo está dispuesto y de la consigna a la que se apela. ¿Sí? O sea, por ejemplo, se sigue pidiendo que vayan botellas de vidrio, sin embargo las botellas de vidrio no se venden, ¿no? O bueno, capaz que se venden algún comprador que hoy está demandándolas para sacar de ahí una botella reutilizable y para enviar el resto a Argentina, pero no se está recuperando de manera fuerte. Después hay algunos materiales que podrían ser recuperados, pero que no tienen un valor en el mercado justamente porque el costo de transformación es alto y porque el producto resultante también es de valor alto. Entonces, esos materiales necesitan otro tipo de estímulo para ser recuperados en la cadena. ¿Sí? Entonces, no es tanto que esté mal clasificado, porque de hecho se hizo un estudio que no fue convalidado, pero que se hizo un estudio al fin, que marcaba que el 80% de los materiales que iban a los contenedores era material adecuado de acuerdo a la consigna que se pedía, ¿sí? Sí. El tema también es que cuando ponemos, así pongamos todo material reciclable en una bolsa, lo ponemos todo mezclado, no les puedo explicar el tiempo que lleva a clasificar eso en una mesa de trabajo. Sí. O sea, separar las tapitas, los pedacitos de papel, los pedacitos de film, etcétera, lleva muchísimo tiempo. Y si fueran en bolsas separadas los materiales ya preclasificados, facilita muchísimo el trabajo. Entonces, por ahí es que surgen la necesidad o la posibilidad de implementar mecanismos automatizados de clasificación de residuos, para que no sean manos las que están haciendo el trabajo de separar un material y otro, quizás máquinas que lo hacen mucho más rápidamente, pero son elementos que hay que evaluar también, porque son plantas que son más caras, hay que ver si el beneficio que reporta recuperar más materiales justifica la inversión. Esas son cuentas que hay que hacer, nuevamente, es información que necesitamos aclarar, ¿no?
Federico, contanos, ¿dónde puedo conseguir la app? ¿Dónde puedo bajar la app? ¿Y qué me permite hacer?
Bien, la app, que es donde venimos colocando todos los planes de recolección y clasificación de residuos que hay a nivel país, está disponible en tiendas Android y iOS, y está disponible en página web para aquellos que nos colapsó el celular con las aplicaciones o con otras cosas que ocupan lugar. Está disponible también en la web, que es www.dondereciclo.uy o www.dondereciclo.com.uy. Además, la app, bueno, lo primero que te va a mostrar la app, alguna información preliminar, quizás los que quieran registrarse para poder poner comentarios o faltantes en la app, donde de pronto el contenedor que está marcado no está en el lugar, o que está lleno, o que está en mal estado, etcétera. Después eso te va a llevar a un mapa donde puedes poner un buscador el tipo de residuo que quisieras clasificar o llevar al punto adecuado, y te va a ubicar a vos en el mapa, en el centro, con las distancias más cortas a esos puntos. Y además hay información acerca de los materiales, qué pasa con los materiales, porque es una preocupación muy fuerte de la gente, de a dónde van los residuos, de qué pasa con esos materiales, si se reciclan realmente en Uruguay. Entonces hay información de qué se hace en Uruguay con esos materiales, si se reciclan, si se recuperan para exportación, etcétera. Y además cómo ser un nivel Dios en clasificación de residuos o nivel principiante. Planteamos como principiante los que clasifican los reciclables por un lado y el resto de residuos o residuos mezclados por otro. pero también hay posibilidad de pensar otra forma, que es, bueno, voy a separar los compostables, por ejemplo, para hacer compost en casa, para hacer ese humus de pronto de lombrices, o un humus que no tiene que ser de lombrices, puede ser con otro tipo de tecnologías, para reintegrar la tierra, y ahí con esa decisión ya estamos bajando un 40-50% la cantidad de residuos que generamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de opciones que podemos implementar, obviamente en función de la disponibilidad que tengamos de tiempo, de ganas y de ímpetu con ese asunto.
Federico Baraybar, director ejecutivo de Sempre, muchas gracias por sus minutos esta mañana en 970 Noticias.
Muchas gracias a usted nuevamente.
Chao, chao, buen fin de semana.
Chao, chao.
970 Noticias, primera edición.